Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 19 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo que ha traído consigo este día respecto a la campaña electoral, se siente, la reanudación del juicio del Procés, que viene a ser lo mismo que la campaña electoral, pero antes mi resumen del día, con una historia de película, un dato, un nombre propio y una curiosidad científica muy interesante. La historia del día, la Guardia Civil, otra vez, la Guardia Civil, ha resuelto un crimen que bien podría ser el guión de una película, de un thriller. Desde hace 6 meses... en el pueblo de Llanes, Asturias, viven en tensión por el asesinato de Javier Ardínez, quien fuera concejal del Ayuntamiento por Izquierda Unida. En la mañana del 16 de agosto, allí se conmocionó a todos los vecinos. Y hoy vuelve a ser noticia porque la Guardia Civil ha detenido a los presuntos asesinos del concejal Javier Ardínez. El móvil pasional, los celos, es lo que han manejado los investigadores desde el primer momento. Algunas informaciones apuntan ya a que la víctima mantiene una relación sentimental con la mujer de uno de los arrestados, o que al menos el marido de ella sospechaba eso. Escucha al primo de Ardínez, al primo del concejal asesinado.
Mi mujer, prima carnal de Javier, damos gracias porque pensamos que la familia podrá por lo menos descansar. Que de ahí queda una familia, una mujer y unos padres que, bueno, la verdad es que es muy triste, pero es la realidad.
Todo apunta a que Pedro, el marido de esa mujer, fue el autor intelectual del delito. Supuestamente habría contratado a unos sicarios argelinos para que le dieran un susto, pero lo mataron. Hay en total 4 detenidos. Uno de ellos se encuentra en Suiza, donde lleva un tiempo en la cárcel por tráfico de drogas, y los otros han sido detenidos en Vizcaya. Un dato, que va a haberse incrementado si... O también, lo hemos conocido en los últimos datos del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular, y te adelanto que los datos son francamente brutales. El titular: llegan casi 5.000 inmigrantes por mar entre enero y el 14 de febrero, en mes y medio. ¿Qué supone esto? Pues, para que te hagas una idea, un incremento del 172% respecto al mismo periodo de 2018. Todo un récord. Si nos metemos de lleno en estos datos y traducimos los números, casi 4.890 inmigrantes han llegado por mar a nuestro país. 3 veces más que en 2018. Esto en el mes de enero y los primeros días de febrero, ¿eh? ¿Te imaginas la estadística cuando llegue el buen tiempo en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán? Preparémonos. El nombre propio: Irene Lozano. Al loro. La secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano, afirma que ella hizo el libro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, titulado Manual de Resistencia, pero que el autor es el presidente. Tal cual. Así lo ha expresado en la cadena SER después de la polémica por la autoría de esta obra del presidente, esta biografía de los últimos años de su vida, que por cierto hoy ha salido a la venta.
Él y yo estuvimos conversando muchas horas, grabamos esas conversaciones y después, con todo ese material, pues de todo eso yo hice un libro.
Joder, ¿cuánto daría por oír las grabaciones? Lo más increíble es que van y lo cuentan. Claro, será capaz de ir a la presentación del libro y todo, el jueves. La escritora y él, inasequibles a ningún tipo de bochorno. Yo me los imagino, de verdad, sonriendo, cómplices, ella tomando notas, él contándole lo del colchón. Dios bendito. Y no sé si llamarlo curiosidad, me sabe a poco, me parece muy interesante. Investigadores de la Universidad de Extremadura han conseguido enviar olores. Sí, sí, enviar olores. Es una primera demostración práctica en un congreso de Tokio, que fue todo un éxito al parecer. La prueba salió bien. El sistema con el que trabajan estos expertos funciona con una especie de fax, o sea, se escanea el olor y se genera de la manera más parecida en destino. Ya apuntan a numerosas aplicaciones prácticas. Podría ser muy útil, por ejemplo, para el entretenimiento, el ámbito del marketing o la gastronomía. Los autores de este trabajo son Sergio Rodríguez, José Ignacio Suárez, Patricia Arroyo, José Luis Herrero y Jesús Lozano, de la Universidad de Extremadura. Han conseguido transmitir olores. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes contamos otras noticias aquí, en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
El Pleno del Congreso ha rechazado esta tarde la propuesta del PP que pedía castigar con penas de cárcel la celebración de referéndum ilegal como el del 1 de octubre. Para que te hagas una idea, solo Ciudadanos ha votado a favor del texto, que ha sido rechazado por PSOE, Podemos y los independentistas. María Daván.
El rechazo de los socialistas y de los independentistas a esta iniciativa lleva a los populares a una conclusión. El pacto sigue vigente. Para la portavoz del PP, Dolors Montserrat, el gobierno está vendiendo a plazos la soberanía nacional.
Y es que el Partido Socialista blanquea el golpismo, manchando la dignidad de España. A nosotros no nos van a engañar. Los socialistas no han roto con los separatistas. Su ruptura es puro teatro electoral.
Desde el PSOE, Juan Carlos Campo negaba la mayor y acusaba al PP de querer vivir del conflicto.
Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Porque dialogar no es ceder, consensuar no es entregarse al enemigo. Es la obligación de todo demócrata.
La portavoz de Esquerra, Carolina Telleche, iba más lejos y aseguraba que el PP quiere destruir Cataluña a golpe de código penal.
Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, niega que ocultara la sociedad compartida con su marido, con la que compró varios inmuebles. Una información que hoy ha sido publicada en ABC y que ella achaca a la proximidad de las elecciones. Gonzalo Zavalla.
Villacís dice tener la conciencia tranquila y admite que dejó de ser propietaria de la empresa en 2009. En ese momento pasó a ser administradora solidaria, según ella, hasta 2011, cuando abandonó el cargo. Sin embargo, no se notificó el cese de su actividad en el registro mercantil.
Para contar una sociedad, insisto, tienes que tenerla. Y yo no tengo ninguna sociedad. Y eso es lo que es mentira. Yo me desvinculé de esta sociedad y además a través de una escritura que es pública, no justo antes de entrar en política. Me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
La ley de transparencia del ayuntamiento obliga a todos sus miembros a declarar sus actividades y bienes patrimoniales o empresariales. Sin embargo, Villacís no declaró hasta 2018. Admite estar molesta con esta noticia, que ya achaca a la proximidad de las elecciones. Por ello, la portavoz va a pedir la retirada de esa información.
La crónica económica de este martes nos deja un nombre propio. La Autoridad Bancaria Europea elegirá como presidente al español José Manuel Campa. Quien fuera secretario de Estado de Economía sustituirá al italiano Andrea Enria al frente del supervisor comunitario. Joaquín Bitmanos.
Hay satisfacción en el gobierno porque poco a poco España recupera peso político en las instituciones comunitarias. El año pasado fue Luis de Guindos en el Banco Central Europeo. Ahora es José Manuel Campa, el que fue secretario de Estado de Economía con Zapatero. En la actualidad estaba en el Santander, se ha impuesto a otros dos candidatos. Será el próximo presidente de la Autoridad Bancaria Europea en sustitución del italiano Andrea Enria. La EBA es uno de los organismos claves en la supervisión del sector financiero. Verifica los riesgos de las entidades a través de los test de estrés que realiza de manera periódica. El nombramiento coincide con el traslado de sede. El Brexit la lleva de Londres a París.
Y la recomendación cultural de hoy es la exposición sobre Montmartre, parisino de Toulouse-Lautrec, que se ha presentado hoy en el CaixaForum de Madrid. Más de 300 piezas que nos trasladan al París bohemio de los años 20. Sefi García.
París, la Belle Époque. Los artistas se instalan en un barrio marginal y barato de la capital francesa y allí comienzan a crear. Entonces todo cambió. Montmartre se convirtió en un centro artístico radical enfrentado a las convenciones de la vida burguesa. Toulouse-Lautrec es el paradigma de este movimiento, pero hay muchos más creadores y sobre todo nuevas formas. Los grabados, los carteles, los periódicos, el arte efímero que marcó el camino de las vanguardias. Philippe Denis Kate es el comisario.
Toulouse-Lautrec exemplifies the artist in Montmartre. His art, his style, which is revolutionary, his subject matter,
con un estilo revolucionario. Montmartre era tan importante para el arte de la sociedad de hoy que no solamente es una persona, sino muchos artistas en Europa, en el mundo occidental. Montmartre es donde todo empezó en la modernidad.
Nos recibe una fotografía del Montmartre de los años 20 y a partir de ahí la muestra nos sumerge en lo más profundo de aquel ambiente de la Francia de principios de siglo. Adoquines, cafés y teatros, los auténticos museos de la época.
Ya está en marcha la segunda semana del juicio por el Procés. 12 líderes separatistas se sientan en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Se les va a juzgar por el proceso soberanista catalán que derivó en la celebración de aquella consulta del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. Ha pasado ya una semanita, vamos a hacer repaso. ¿Qué es lo que se juzga? ¿Quiénes son los acusados? ¿A qué penas podrían enfrentarse? Ahora lo vemos. Por otro lado, fue la noticia de este viernes, la convocatoria electoral de Pedro Sánchez, el 28 de abril, comicios generales, donde elegiremos a los diputados a través de la ley DONT. Estos días me han preguntado muchas veces, oye, ¿voto, no voto? ¿Esto cómo se distribuye? ¿Si va nulo? ¿Para dónde? ¿Cómo funciona? ¿A quién beneficia? Bueno, hoy es nuestro tema del día. Hoy tenemos clase de Derecho. Como decíamos, hoy ha dado comienzo la cuarta jornada en el juicio por el Procés. Ha sido el turno de Jordi Turull y de Raúl Romeva. Hemos escuchado sus declaraciones y pendiente de ello, como todos los días, ha estado la jefe de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Pat? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Hoy qué?
Bueno, pues hoy ha sido bastante entretenido, porque hemos tenido a Romeva y a Turull. Jordi Turull ha respondido a todas las partes menos a Vox. A Vox no va a responder ningún acusado, si lo ha hecho a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y a su abogado. Y Romeva, que tiene el mismo abogado que Junqueras, solamente ha respondido a su abogado y ha dicho lo mismo que Junqueras, que él es un preso político. Hemos escuchado hoy durante toda la mañana y toda la tarde mucha política, porque los dos acusados han hecho prácticamente pedagogía de independentismo. Defienden la independencia al referéndum, pero no justifican ningún pago a pesar de que no se gastó un euro de dinero público. Han dado casi una clase de derecho de autodeterminación. Alegatos de pacifismo, no son violentos. Cataluña es el país de Pau Casals. Hemos escuchado también que querían un pacto, que buscaban el acuerdo hasta el último momento y que había que buscar una salida política a lo que demandaban gran parte de los catalanes, y hubo que hacer ponderación entre la ley y lo que querían gran parte de los catalanes, y que esa declaración fue unilateral, fue política. Y claro, el gobierno de Rajoy no le respondió, y entonces este asunto se pasó la responsabilidad a los tribunales.
En lo personal, ¿cómo les has visto?
Bueno, pues mira, yo les he visto tanto a uno como a otro, sobre todo a Turull muy combativo, muy crecido, con soberbia y muy seguro. Y además ha tenido momentos de tensión con el fiscal, con Jaime Moreno, que el presidente Marchena ha tenido que llamarle la atención en varias ocasiones y decirle que no haga juicios de valor. Y Romeva pues estaba tan crecido como Turull y también muy, muy seguro.
Segunda semana del juicio, cuarta jornada como tal, ¿qué dieron de sí los primeros días? Si tuvieras que hacer un resumen, ¿con qué te quedas?
Pues me quedo el primer día, las cuestiones previas con las alegaciones de la defensa y ese alegato que hizo el abogado de Junqueras, que dijo que era una causa, este juicio era una causa general contra el independentismo catalán. Respuesta que tuvo al día siguiente de Javier Zaragoza, el fiscal, diciendo que este juicio lo que es un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional. Y luego la tercera jornada ya fue la declaración de Junqueras y de Ford, muy distintas. Uno, respondiendo nada más que a su abogado y haciendo un alegato político, y el otro, Ford, respondiendo a todas las partes, menos a Vox, y defendiéndose de la actuación que él tuvo, haciendo también una especie de equilibrio. Pues todos están a favor de la independencia, a favor del referéndum, pero él no dio ninguna orden.
Ni siquiera a sus subordinados, que eran los Mossos.
Los Mossos.
Próximos días y la semana que viene, ¿qué nos espera?
Pues próximos días, los dos próximos días muy intensos, porque nos quedan 8 acusados y tenemos jornadas en principio señaladas de miércoles y jueves, y mañana empezamos con Josep Rull, que es el exconsejero de territorialidad, y la semana que viene, ya una vez que haya finalizado esta fase de los interrogatorios de los acusados, vienen 20 testigos de formaciones políticas, empezando el martes por Mariano Rajoy, que será por la tarde, aunque por la mañana hay otros 3, que serán Joan Tarda, Roger Torrent y Artur Mas. Eso es por la mañana. Y Mariano Rajoy inicia la tarde a las 4 de la tarde. A las 16 horas será el primero. Unos 20 en 3 días.
No eres objetiva porque te encanta tu trabajo y tu sección, pero ¿te estás divirtiendo?
Mucho.
Sí, ¿no?
Sí. Ya sabes que esto es cansado, pero creo que es un privilegio poder vivir esto y contarlo en primera persona.
Es un capitulito de la historia de España, seguro.
Uno más.
Seguro. Gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Vamos a hacer memoria. Hablamos con nuestro asesor, este profesor de cabecera en asuntos de derecho, la semana pasada cuando arrancaba el juicio. Nosotros estábamos en Bogotá, quiero recordar. Bueno, ¿de qué se les acusa? ¿A qué penas podrían enfrentarse? ¿Cuánto podría alargarse todo esto? A lo mejor es tiempo ya de hacer un mini balance. Pablo Gutiérrez de Caviedes es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
A mí me da que esto, visto como no jurista, por supuesto, esto es como un partido de fútbol. Uno tiene su equipo y es socio. Y pase lo que pase en el campo, no es falta porque es contra tu equipo. ¿No pasa algo parecido? ¿Es completamente posible abstraerse de esto y ser objetivo?
Sí, se puede. De hecho, es lo que van a hacer y lo que están haciendo los magistrados que han de enjuiciar estos hechos, que son, de acuerdo con las acusaciones, graves hechos delictivos, pero que solo serán condenados con todas las garantías, solo con base en la prueba practicada en el acto de juicio y solo con base en la ley respecto de los hechos que se prueben. Es decir, los que sí lo van a hacer y lo vienen haciendo desde el comienzo de la democracia son los siete señores que han de juzgar estos hechos.
A mí me parece, claro, esa gente, y lo comentaba yo tiempo atrás con alguien muy arriba de la cúpula judicial, esa gente también ve los telediarios, también sale a cenar el sábado, entre semana no porque trabajan mucho, pero hablarán con sus hijos y con su familia, esa gente también vota y paga impuestos.
Sí, y esa gente de hecho está sufriendo un intento claro de desprestigio, por no decir reiterados desprestigios o insultos, insidias, pero también entra dentro de su obligación el ser imparciales y el actuar con absoluta independencia, es decir, solo con base en la ley, a pesar de lo que oigan. No debe ser nada agradable, pero está dentro de su obligación y de su función constitucional.
Vamos a los acusados. ¿De qué se les acusa exactamente?
Pues bueno, como hemos explicado unos otros días, de graves hechos delictivos que solo se condenarán si son probados los hechos que se imputan, pero empezando por lo más grave, hay acusaciones respecto del delito de rebelión, hay acusaciones de sedición y a partir de ahí otras, por así decir, menores, muy entre comillas, porque todo ello es grave, de desobediencia reiterada a las resoluciones judiciales y además de malversación de caudales públicos, a lo cual se añade, por parte de una de las acusaciones, la acusación popular, el delito de organización criminal.
Yo no sé si te lo pregunté el otro día, pero lo planteo de nuevo porque es una duda que me asalta, ¿no? Durante todos estos días y meses atrás. Si esto hubiera ocurrido en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en países a los que me gustaría parecerme en tantas cosas, estaríamos ante un juicio de similar magnitud o peor todavía.
Posiblemente de bastante más gravedad. En Alemania no podría ocurrir porque en Alemania están prohibidos los partidos que pretenden ideas que aquí están perfectamente permitidas, como es la independencia o como es un partido nacionalista, están de por sí prohibidos y en todo caso la condena que tiene señalada hechos como los que están aquí acusados es de hasta cadena perpetua, cosa que en España no ocurre. Y en Estados Unidos, pues más o menos lo mismo. Son estados de derecho, son estados, por supuesto, con plenas garantías y democráticos, pero que tienen reflejados estos hechos con una bastante menor permisividad que lo tiene España, sí.
A tu juicio, ¿existe cierto vacío legal para plantear un problema como el de ese golpe o ese órdago independentista en la legislación española? Lo digo porque tengo la impresión de que el constitucionalista o el legislador nunca pensó que se iba a llegar hasta aquí.
Si me preguntas por vacío legal, te diría que no. Está perfectamente reflejado en la Constitución, lo que se puede y lo que no se puede hacer, una Constitución amplísima, con una profundísima descentralización administrativa, con unas comunidades autónomas que es un lugar, un punto de encuentro, un acuerdo histórico entre opiniones y una situación centralista que había antes del régimen constitucional y unas opiniones, unas propuestas o pretensiones independentistas o nacionalistas como había en aquel momento. Hay un punto de acuerdo modélico que se plasma en la concepción autonómica de España, del Estado autonómico, que contempla una descentralización con un nivel de competencias mucho más elevado que el de muchos estados federales,
y que muchos
como
grandes.
Alemania, sí, como Alemania o Estados Unidos, por ejemplo, que no tienen competencias como tienen las comunidades autónomas. Por tanto, hay una perfecta regulación y combinación del bloque de constitucionalidad, lo que es la Constitución, lo que son los estatutos de autonomía y cómo todo eso debe funcionar. Y luego, por supuesto, hay una perfecta plasmación en la ley penal de cuáles son los hechos que no se pueden llevar a cabo porque son las conductas socialmente consideradas como más graves. Todas ellas aprobadas de forma democrática por el Parlamento y por el pueblo español, en el caso de la Constitución, incluida la Comunidad Autónoma de Cataluña, con un 90% del electorado. Por tanto, porque si hubiera un vacío legal, sí que habría algún problema, pero vacío legal en el ámbito penal no puede existir. Si no estuviera contemplado en la ley penal, no se podría castigar. Aquí no se juzgan, obviamente, ideas, no se juzga una pretensión política, no se juzga la libertad de expresión, no se juzga la libertad de manifestación. O la inviolabilidad o el derecho a autodeterminación, no se podría explicar por qué no se juzga ninguna de esas cuestiones. Lo que se juzga son hechos contemplados en la ley penal es como que, delito que nadie puede cometer, ni tú, si ni yo, ni nadie.
Si se juzgaran ideas, estarían en la cárcel los votantes, y no lo están.
Hombre, y personas que tienen una opinión política como esta, de forma mucho más marcada, y que la defienden todos los días con absoluta libertad, con mucho aplomo, de forma absolutamente sin límite y con gran nivel de ironía o de incisividad, y no están ni procesados ni en el juicio, están en el Parlamento español defendiendo esas ideas con absoluta libertad, o en el Parlamento de Cataluña.
¿Penas a las que podrían enfrentarse?
Pues la más elevada de todas ellas es de 25 años de prisión.
Oye, una duda que tengo antes, Pablo. ¿Todo esto te lo sabes de memoria? Es que no estás mirando ni un solo papel. ¿Te sabes las penas? ¿Es verdad lo del Código Penal, que lo estudiáis así?
Sí,
cuando hay gente pato.
Cuando alguien como Ángel Espósito te llama a menudo, pues al final estudiar, lo tienes, ¿no?, delante, lo tienes más o menos delante. Hombre, se supone que las facultades de Derecho, estas cosas se estudian, luego uno las explica y pronto las repasa, y al hilo de estas cuestiones, que son tristes, la verdad, a mí no me divierte, porque no me alegra el mal de nadie, y es un ataque a la base de la democracia, de las garantías de todos los ciudadanos, de los ciudadanos españoles, de los ciudadanos que viven en Cataluña, de los catalanes, tan grave que pues al final, también cuando tú preguntabas, hay un vacío, ¿no? Lo que había es un vacío en cuanto a la posibilidad de suponer que alguien iba a cometer hechos tan graves como estos, que además los iba a cometer de forma reiterada, contumaz, permanente, que se reía, la verdad es triste recordarlo, pero son hechos objetivos que se podrían explicar y recordar, que se reía mientras lo estaba haciendo, diciendo que iban a continuar, que iban a continuar sí o sí, que nadie les iba a parar, y que ahora pues el tribunal, cumpliendo su obligación, no puede sino aplicar la ley en un Estado de Derecho. Lo que sería político es no hacerlo. Lo que sería político es aceptar ese sí o sí, o se hace lo que yo quiero o lo hago, en una negociación o en un diálogo, que solo sería diálogo sobre y para vulnerar la ley. Ese diálogo no es posible en un Estado de Derecho. Ni decir, no aceptaremos más que una sentencia que solo sea de archivo, o después se dijo que solo sea de absolución. Es que un gobierno no puede conseguir eso en un Estado democrático. El gobierno no tiene nada que decir. Es normal, con perdón, que esto lo diga o lo piense alguien que no respeta las garantías de los demás, en la enseñanza, en las escuelas, en la policía, en las elecciones, en el comercio.
En la justicia tampoco.
Bueno, quien elegía en una ley de transitoriedad totalmente inconstitucional, que no se podía haber tramitado, que reiteradamente un tribunal le decía que no la tramitara porque estaba anulada, pero aún así, cuyo contenido era napoleónico, que está superadísimo ya en cualquier Estado minoritario civilizado, moderno, de garantías, democrático, de derecho, que es que el Poder Judicial en la ley de transitoriedad estaba integrado. Estaba elegido por el gobierno, por el Poder Ejecutivo. El presidente del Supremo estaba elegido por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la Generalitat, por Carles Puigdemont. Pero es que el órgano de gobierno de la Judicatura y del Tribunal Supremo estaba integrado en su mitad, por lo menos, por los miembros del propio gobierno de la Generalitat. Claro, eso no existe en ningún Estado minoritario civilizado. Es claro, quien no respeta las garantías en la calle, en el comercio, en las escuelas, en la justicia, pues es normal que desconfíe de los demás. Pero
para los periodistas, obviamente, la declaración o los mítines tipo Junqueras la semana pasada, la semana que viene la comparecencia de esos testigos, empezando por Rajoy, pues tiene todo el morbo, todo el interés y toda la foto. Para un jurista lo importante será cuando empiecen las pruebas.
Bueno, es que las pruebas han empezado ya. En realidad, la toma de declaración de los acusados es una de las pruebas más importantes que existen. Habrá otras muchas. Hay muchos, muchos testigos. Hay documental amplísima, muy amplia, que en caso de duda el tribunal está optando en todo momento, constantemente, por las garantías, por una posición amplísima, garantista, permisiva, condescendiente. Vamos, sería el sueño de todo abogado y el sueño de todo acusado, es el juicio que yo estoy viendo estos días. Y es posible que sea positivo y conveniente que sea así, pero también hay que recordar, y todos los que ejercen el derecho lo saben, que esto no ocurre todos los días.
Sí, seguro.
No es común.
Tengo un par de dudas más, profesor. Los fugados. ¿Con estos qué pasa? ¿Algún día prescribirá? ¿Algún día volverán? ¿Algún día acabarán sentados en un tribunal?
Pues para empezar, que han pedido que no le llames fugados, que eso debe ser fascista o algo así.
El exilio.
Pero, y pidieron al tribunal, no nos llame fugados. Hombre, ¿y cómo quiere que le llame de acuerdo con la ley y de acuerdo con la
institución? Si le llama y se ha ido.
Claro. Entonces, ¿qué pasa con los fugados? Pues que no están juzgados. Que una de las garantías que existe en el ordenamiento procesal penal español es el de no poder juzgar a una persona en ausencia. Como regla prácticamente general, muy excepcionada en muy escasos casos, por debajo de 2 años. Entonces no se les puede juzgar y por eso no están siendo juzgados. A pesar de que hay compañeros de gobierno y en la posible actividad delictiva que sí lo están. Y como he dicho más de una vez y hace tiempo, con mayor dignidad, creo yo, en mi opinión particular.
Se están comiendo el marrón en términos más vulgares.
Coherencia y entereza, que los que no están.
Está mal. ¿Cuál sería el futuro penal?
Bueno, el futuro penal es de una especie de destierro de facto, porque conforme pise en territorio nacional español, se procederá a su detención. Está dejada sin efecto la orden europea e internacional de detención y entrega, pero sigue vigente, como no puede ser de otra manera, en territorio nacional, porque así lo exige la ley, su inmediata detención. Por tanto, no pueden comparecer en territorio español sin ser detenidos y puestos a disposición de la justicia y, por tanto, juzgados.
Y una última duda, Pablo. Polémica política en torno al futurible indulto. Forma parte hasta de la campaña electoral. ¿En qué condiciones es planteable? ¿Tienen que solicitarlo? ¿Cómo se haría en caso de que se hiciera?
Para empezar, me parece cierta falta de respeto estar hablando de un indulto cuando se está desarrollando, no por ti, sino porque lo ha planteado. Tu obligación es plantearlo y preguntarlo técnicamente para que alguien pueda opinar, resolverlo técnicamente. Pero desde el ámbito político es una prueba más de que lo que sería un juicio político es acceder a las peticiones que se están llevando a cabo, en este caso, desde el mundo independentista. Eso sí lo que sería político. Entonces, en cuanto al indulto, sí, lo tienen que pedir. Los que fueran condenados todavía no lo son. Es una falta de respeto a muchas cosas, entre otros a los acusados, porque no han sido condenados y gozan de presunción de inocencia. Por tanto, es obsceno hablar del indulto, aparte de ser una presión, aparte de dejar a los pies de los caballos a la justicia. Pero bueno, la justicia aislada, a los pies de los caballos, sola, actuará pues como esa imagen que tenemos de la justicia, con el pañuelo que tapando y con la sí, que al final es independencia e imparcialidad, solo ley. Entonces, aunque me dejen a los pies de los caballos, aunque me presionen, aunque se ponga en cuestión lo que yo pueda hacer antes, durante y después, lo haga, tengo que cumplir mi obligación. Pero bueno, en cuanto al indulto, sí, está regulado en la ley del siglo XIX, de 1870, ley provisional de indulto. Provisional.
Tampoco está leyendo, ¿eh? Lo digo para quien...
No. y entonces sí, lo pueden pedir y se podría conceder. Es una concesión graciosa, es un residuo histórico muy poco moderno, muy poco...
Muy poco separación de poderes.
Exacto, porque es cuando el poder absoluto... Claro. El poder absoluto estaba concentrado en el rey, que tenía un poder absoluto. Él es el que ejercía directamente o por delegación todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y entonces él, que ejercía también el poder judicial o alguien por delegación de él, es el que podía ejercer esa gracia, ese perdón, de decir, te he castigado, pero te perdono. Se suele aplicar en la actualidad cuando un delito, las consecuencias estrictamente legales del enjuiciamiento de un hecho puede dar lugar a ciertos efectos no del todo justos en cuanto a la percepción social de lo justo, pues ya eso no se contempla tan grave, sí, ya típico, eso no tiene una sensación de reproche social.
El típico caso de reinserción, que tropecientos años después vuelves a la cárcel cuando has rehecho tu vida, le vamos a matar, lo vamos a destrozar más todavía de lo que hizo, ¿no?
Eso es. Cuando alguien no se incorporaba a filas, por ejemplo, cuando ya no había obligación de incorporarse a filas, por ejemplo, bueno, pues esto ya no tiene tal reproche social, no se considera tan injusto y tan grave, de hecho, porque ya no existe esa obligación. Algún hecho que ha sido despenalizado, por ejemplo, ya no es contemplado por la ley penal, en este caso. Es decir, es una concesión graciosa, pero que tiene ciertos elementos reglados. Quiere decir que hay unos pocos elementos de ese acto de perdón gracioso, que lo hace el poder porque quiere, el poder ejecutivo en este caso, pero con ciertos elementos que tiene que cumplir legales. Por ejemplo, un informe del tribunal, que quizá no fuera favorable, no quiero prejuzgar nada, ni de la condena o absolución, ni de lo que pudiera hacer ese tribunal, pero que hay ciertos elementos que hay que respetar.
Y no se están respetando con el mero hecho de plantear el debate, esa es la verdad. Pablo Gutiérrez de Caviedes, catedrático de Derecho Procesal del CEU San Pablo, pedazo clase, ¿eh? Lo he entendido hasta yo.
Muy bien.
De verdad, Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias.
pasado viernes Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales, 28 de abril, queda un poco más de dos meses. Ya se habla de la ley DON, la ley electoral de España, que si se ha de reformar, que si no, que si cómo. Es un debate recurrente y que la verdad es que nadie ha puesto el cascabel al gato. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Cuáles son los puntos claves? Ainhoa Uribe es profesora de Ciencia Política y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de CEU San Pablo. ¿Qué tal, profesora Ainhoa? Buenas noches.
Buenas noches.
La ley DONT, ¿qué es?
Pues la ley DONT es una ley absolutamente demonizada. Yo vengo aquí a romper un mito. A la ley no le pasa nada. No, no, ni a defenderla ni a tirar más piedras sobre ella. A la ley no le pasa nada. La ley se utiliza, es una ley que se utiliza en otros países, como en los Países Bajos o en Bélgica, donde da unos efectos muy proporcionales, y en España no los produce, no por la ley, que matemáticamente no tiene problema, sino por la circunscripción. Es decir, el problema que tenemos en España, de lo que no se habla, es precisamente de abrir la caja de Pandora. La circunscripción española en la que se reparten los escaños es la provincia es pequeña y eso lleva a que en lugar de hacer un reparto como en los Países Bajos, que sería un distrito nacional, se hacen repartos en los que cada persona solo accede a 6 porciones de tarta, no puede acceder a los 350 porciones de una tarta, por hacer un símil sencillo. Y el problema está que está recogido en la Constitución que la circunscripción sea la provincia. Entonces, hablar de la reforma de la ley DONT es marear la perdiz, es marear al público, y yo no voy a decir que es engañar al ciudadano, pero modificar la fórmula matemática, utilizar otra, utilizar la fórmula Sanlage, la fórmula UDA, utilizar el resto mayor, el resto menor, es decir, utilizar otras fórmulas que utilizan otros países, no generaría prácticamente matemáticamente ningún cambio en los resultados.
La ley DONT es una fórmula matemática sirve para aplicar la suma y, por lo tanto, la división de los votos.
La ley DON lo que hace es que cada voto de los partidos se divide entre unos divisores, en este caso entre los números naturales, que irían desde el 1 hasta el número de escaños que se reparten en la provincia. Lo lógico sería hacerlo hasta 350, pero como jugamos a las provincias, hay provincias donde van a repartir dos escaños, como en Soria, y otras que van a dividir al partido más veces. Si solo se hacen dos escaños, por ejemplo, como en Soria, pues evidentemente hay pocos partidos que pueden optar los escaños, y los demás mueren en el intento, no se llevan nada. Entonces, la clave es que en España tenemos una anomalía. Todos los distritos son lo que calificamos como pequeños. De media hay unos 6 escaños por distrito, 6-7. Y eso lleva a una desproporcionalidad muy grande. También favorece las mayorías. Y en ese sentido, bueno, pues es un efecto que se puede buscar, el buscar más proporcionalidad o buscar mayorías más consolidadas y más sólidas, como ha habido hasta ahora.
¿Por qué, no sé si tiene que ver con la ley DONT, o por qué se dice es más caro un voto en unas provincias que en otras? ¿Por qué cuesta más un escaño, perdón, no un voto? ¿Por qué cuesta más un escaño en unas provincias que en otras?
Pues cuesta muchísimo un escaño en unas provincias que en otras, porque está viciado el sistema en el momento en el que cada provincia tiene 2 escaños mínimos por provincia y el resto va por población. Entonces, por ejemplo, en Soria un diputado representa unas 45.000 personas y en Madrid un diputado representa 178.000. Y yo creo que con esto ya se ve claramente...
Claro, estamos, desde el punto de vista del ciudadano...
Hay una falta de igualdad.
Absolutamente infrarrepresentados en algunas...
En algunas sobrerepresentados, en espacios que son más pequeños, digamos, en ciertas zonas rurales o del interior, hay una sobrerepresentación. Estoy hablando, pues, por ejemplo, igual de Galicia, de las Castillas. Y, sin embargo, en lo que serían las zonas costeras, las zonas más pobladas, las capitales, hay una infrarrepresentación. Entonces, lo que hay es que se rompe el principio de igualdad entre los españoles.
Territorios como Cataluña. ¿Por qué se dice siempre que los nacionalismos están especialmente favorecidos en su representación?
A ver, los nacionalistas no es que estén especialmente favorecidos. Los nacionalistas tienen concentrado el voto en sus provincias. Entonces, nacionalistas vascos y catalanes, al tener concentrado el voto en sus provincias, acceden a la tarta. Un partido como Vox, o como Ciudadanos,
o Izquierda Unida antes.
O Izquierda Unida antes, o UPyD, antiguamente, al tener el voto repartido por toda España, no tiene nada concentrado, y entonces podría quizás acceder, imaginemos, a un noveno escaño, pero no existe, no está para repartir, porque en esa pequeña tarta solo se reparte un número muy pequeño de escaños. Y ese es el problema, que no se juega a distrito nacional, sino que se juega a distrito provincial. Pero insisto que está en la Constitución, es decir, la reforma es prácticamente inviable, salvo que modificamos la Constitución, y esta es la caja de Pandora.
¿No habría que reformar la ley DON?
No.
¿Pero sí habría que reformar esa división por provincias?
Claro.
¿A tu juicio?
Bueno, depende del efecto que se quiera conseguir. Es decir, cuando se hace el sistema electoral español, cuando se aprueba la ley de reforma política, entonces primaba el criterio de dos politólogos, que eran Duverger y Nolen, que ellos hablaban del problema de tener parlamentos muy proporcionales, porque es verdad que no favorece las decisiones y los votos. Claro, tener tantísimos partidos políticos. Entonces se buscó una fórmula que combinara la fórmula proporcional, que es la DONT, que insisto que es prácticamente, no voy a decir neutra, pero no es la malvada de este juego, combinada con la circunscripción que ellos sabían en ese momento que iba a generar ese efecto distorsionador. Entonces, por poner un ejemplo, España está, desde el punto de vista de la desproporcionalidad, situada próxima a países como Canadá o Australia o Francia, que tienen sistemas mayoritarios. Ese es el efecto que tenemos. Mientras que otros países con la fórmula DONT serían muy proporcionales, lo cual implica que se aumenta el número de partidos en la Cámara. Si se aumenta el número de partidos en la Cámara, vamos a por los pactos y las coaliciones. Si vivimos en un país donde media España odia a la otra media, es difícil el pacto y la coalición. Entonces ahí hay que valorar qué es lo que ponemos sobre la balanza, si buscamos mayorías estables o si buscamos que el ciudadano se vea representado.
El actual panorama, tanto ley DONT como esa representación por provincias, ¿favorece el bipartidismo?
El actual panorama tradicionalmente había favorecido el bipartidismo.
Había.
Había. Y digo había porque ha ido cambiando demográficamente España y eso ha implicado que ha ido cambiando el voto. Las zonas rurales se han ido despoblando, eran zonas en las que había un voto útil tendente al Partido Popular y al Partido Socialista, es decir, al bipartidismo. Al irse despoblando van perdiendo esos votos y en las zonas costeras y en las zonas y en las capitales, que es donde ha aumentado, digamos, la población, ahí es donde el voto se ha diversificado. La gente tiene otras sensibilidades y ha empezado a votar otras formaciones. Y por eso nos encontramos con que ha ido modificando políticamente un poco el escenario de partidos que tenemos sobre la mesa.
Si mañana se creara una comisión para cambiar eso, no digo la ley DONT, para cambiar ese sistema de representación parlamentaria y te llamaran del Congreso o del Senado como experta, profesora Ainhoa Uribe, ¿qué habría que cambiar aquí?
Depende del efecto que busquemos. Yo tengo claro que el efecto en este caso sería...
Queremos un efecto que es mejorar la democracia española.
Claro, pero queremos mejorarla facilitando el gobierno fácil o no facilitando el gobierno fácil. Yo, desde luego, lo que haría, creo que España tiene un problema de desconfianza. Los ciudadanos desconfían en los políticos y no se sienten representados. Aplicaría un sistema como el belga o el finlandés, en el que el ciudadano puede establecer sus preferencias sobre las listas. Tenemos también otra anomalía, que es que las listas están cerradas y bloqueadas solamente en España y en Portugal. En el resto de los países, la lista, el ciudadano puede aceptar la lista que le dan o puede marcar posiciones. Hay países en los que es optativo marcar las posiciones del político, como Bélgica, y países en los que es obligatorio, como Finlandia, en la que el ciudadano tiene que manifestarse. Yo creo que lo que cambiaría es mover un poquito las caras de los políticos, es decir, que realmente el ciudadano tenga la sensación de que ha elegido con su dedo a la persona que le va a representar. Entonces no es tanto un tema del sistema electoral, esto es verdad que se puede prestar también al populismo, a que al final más simpático sea votado y demás, pero yo creo que no es tanto un tema del sistema electoral como un tema de que el político se sienta responsable ante el ciudadano y no ante su partido, que es el que configura las listas.
Eso pasa en el Reino Unido, pero trae consigo otro problema,
claro.
Y es que no hay representatividad del 49% en caso de 51-49 en el distrito.
Porque es un sistema mayoritario, pero claro. Nosotros que tenemos un sistema proporcional, claro, es que es un sistema mayoritario.
Claro.
En este caso sería diferente. Luego otro tema es la barrera, también sería discutible. El 3% hace que ciertos partidos pues no superen la barrera, es decir, partidos pequeñitos, el UPyD del momento, Izquierda Unida, esto a Vox le puede pasar, que en algunas circunscripciones no la supere. Esto sí que se puede modificar fácilmente, modificar las listas, modificar la barrera. Y, por supuesto, modificar la fórmula matemática se puede hacer. Pero cambiar la ley DONT por otra fórmula alteraría más o menos 1, 2, 3 escaños arriba abajo.
Dos preguntas más, ya que te tengo aquí, Ainhoa. Uno, el otro día me preguntaban en casa. Si voto nulo y meto un cromo, ¿ese voto se suma al mayoritario tal? Es una pregunta muy típica.
Claro, ese voto va al cubo de basura, hablando claro.
¿Y el reparto se hace entre los emitidos?
El reparto se hace entre los válidos emitidos. Bueno, vamos a ver, por un lado está la barrera. El cálculo de la barrera se hace entre los blancos y los votos válidos emitidos, es decir, aquellos que tenían la papeleta dentro del sobre bien puesta, sin tachaduras, sin raja, sin chorizos y sin nada. Quiero decir que hay gente que mete de todo en el sobre. Entonces, eso sirve para el primer cálculo, que es la barrera. Si hacemos un voto en blanco, lo que estamos es dificultando el acceso a ciertos partidos porque la barrera va a ser más alta, porque el voto en blanco entra dentro de la suma de todos los votos. Una vez hemos hecho la barrera, ya nos quedamos solamente con los válidos emitidos a candidatura. Y esos son ya, al final, los que hacen el reparto de la tarta.
¿La abstención es lo mismo que el voto nulo?
No. Yo creo que el voto
nulo... En cuanto a los efectos.
Claro. Para mí la abstención sí que tiene un valor, bueno, pues que cuantitativamente tiene más peso que el voto nulo, que al final los medios de comunicación le prestan menos atención. Tendría que haber un volumen de votos nulos realmente llamativo que hasta ahora nunca se ha dado. Entonces, en sentido, la abstención es más voto de protesta casi que el voto nulo.
Ainhoa Uribe, profesora de Ciencia Política, vicedecana de la Facultad de Derecho de la CEU San Pablo. Seguiremos hablando de esto, ¿eh? Me parece que es recurrente.
Muy bien.
Gracias a los dos, Ainhoa, Pablo.
Gracias.
Gracias. Llamarme a Julio César Herrero. Que venga, que se ponga.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llegan los campeones.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de la 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¿Ya empieza? Pues no hemos hecho nada todavía. Te estás riendo de lo de antes. Te estás riendo del libro de la resistencia, canalla. Bueno, a ver, ¿a quién le endiñas?
Pues al secretario general de Podemos en el municipio de Madrid, que es Julio Rodríguez.
Julio Rodríguez es el ex GEMAD.
Correcto, vale. Correcto. Además de general de Podemos, también es general del aire. Tuvo todas las estrellas cuando volaba y fue la estrella caída cuando decidió aterrizar en política en mayo del 16. Entonces abrió la boca, no sé si se acuerdan, para proclamar que él no era antimilitar, sino antimilitarista. Ya se empezaba a intuir que el general era fino, pero que muy fino. Y además lo explicaba, mira...
Antimilitarismo en contra de militarismo. ¿Qué es el militarismo que está definido? Es participación de las Fuerzas Armadas en política, militarismo de la sociedad, militarismo del Estado, militarismo de las mentes, porque hay mucha gente civil que es militarista en ese sentido. Contra eso, pienso que los militares son antimilitaristas, porque si no serían anticonstitucionales.
Jate. Pues hace unos...
Decir, me lo puedo poner otra vez, pero no.
No, porque ahora tengo otra. Hace unos días, hace muy pocos, publicó un tuit igual de intenso. Les leo, comillas. Buen día. Usar la frase, ¿cómo estás?, puede llegar a ser indecoroso y ofensivo. Hay mucha gente que, sin comerlo ni beberlo, es condenada al miedo de qué ocurrirá con su trabajo mañana o dentro de un mes. Manda el miedo. Y los mandones no se presentan a las elecciones.
¿Ya?
Vamos a ver, Julio. ¿Cómo estás? Pero no pregunta, ¿eh? Exclamación. Así que una expresión de cortesía puede llegar a ser indecorosa y ofensiva. Y eso lo denuncias en un tuit que comienzas diciendo, buen día. Genial. Según tu razonamiento, o eso, hay gente que es condenada al miedo de qué ocurrirá con su trabajo mañana. Pues mira, general, no es miedo. Podría en cualquier caso ser incertidumbre. Y lo tenemos todos los que no somos funcionarios. Esto sí es valor, ¿eh? Publicó el tuit a las 8 menos 4 minutos de la mañana del día 15. No tengo claro si eso es un agravante o un atenuante. Así que por vivir en las nubes y ejecutar aterrizajes forzosos en el sentido común, el general del aire y secretario también general de Podemos en el municipio de Madrid, Julio Rodríguez, se llevó un...
¡Zas en toda la boca!
Venga, gracias.
A ti.
Hasta luego, Julio.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los martes, a esta hora, hablamos de educación en La Linterna. ¿Sabías que un curso de idiomas en el extranjero equivale a un año entero en una academia? Un cursito, ¿eh? Está claro que no hay nada mejor que aprender un idioma en el lugar de origen. Los españoles cada vez salimos más fuera a estudiar un idioma, sobre todo los jóvenes. Claro, el año pasado, 120.000 personas.
Que los niños aprenden inglés de temprana edad, antes de llegar a la universidad, porque te abre más puertas el día de mañana. Ya te da una base. Y cuanto mayor dominio del idioma, pues más puertas te abre a nivel profesional.
María Ascanio es experta en educación en el extranjero. Claro, cuanto mayor dominio del idioma, pues más puertas. Por destinos, 6 de cada 10 eligen Irlanda o Gran Bretaña. Luego está Estados Unidos, Canadá. Hay otros lugares como Malta o Alemania que están en auge. Cursos que suponen un importante desembolso económico, aunque todo sea por la educación. Eso nos cuenta Amara, una madre.
Yo personalmente prefiero mandar a mis hijos fuera que alquilarme una casa de veraneo. Prefiero renunciar a muchas cosas ante la educación de mis hijos.
Los expertos recomiendan que las primeras veces que nuestros hijos salgan no estén más de 3 semanas. Según Silvia, otra madre, es tiempo suficiente para madurar incluso.
Aprenden con un idioma muy limitado, unas canciones, frases cortas. No puedes pretender que aprendan mucho, pero sí que cogen oído y luego la experiencia de fuera de casa, pues se dan cuenta de que hay que vivir en comunidad, hay que convivir con otros niños, no tienes a una mamá que te soluciona la vida, y bueno, pues eso les hace madurar.
No sé si esto es más importante todavía que el inglés, pero bueno, como cada martes, digo, sección de educación, hoy con Carmen Guaita, nuestra profesora de cabecera. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches.
No sé qué es más importante, ¿es el idioma o el espabile?
La verdad es que el espabile es lo más importante.
¿A que sí? Sí. ¿A que sí? ¿Y vivir en el extranjero te lo da?
Vivir en el extranjero es una experiencia equivalente a la vieja mili, quiero decir, supone salir de la protección de la familia a un entorno desconocido en el cual te tienes que sacar las castañas del fuego. Es una gran experiencia.
¿A qué edad?
Bueno, pues en periodos cortos en la adolescencia y luego, por ejemplo, un Erasmus de un año en una universidad extranjera es un gran privilegio.
¿Por qué se dice siempre que los niños aprenden los idiomas mejor que nosotros?
Pues por la plasticidad cerebral. Los niños están creando sus conexiones cerebrales y entonces son como esponjas. No es que aprendan un idioma, es que lo aprenden todo y lo observan todo. Y por eso precisamente empezar pronto, o por ejemplo tener el enorme privilegio de ser bilingüe desde la cuna, que tus padres te puedan hablar en diferentes idiomas, pues es un gran privilegio y desde luego es una ventaja.
¿Por qué? ¿Solo en lo laboral?
¿Solo en lo laboral? No. Es que aprender un idioma, el mundo se ha globalizado. Aprender un idioma ahora te permite comunicarte, entender, comprender lo que sucede, acceder a un montón de información, a un montón de música, a un montón de arte, a un montón de cine, a un montón de gente. Por ejemplo, te permite quitarte esto tan español, Ángel, que es el creer que mi aldea es el centro del universo, es decir...
Hombre, dentro de lo español hay unos más que otros, eso sí, es otro debate.
Sí, eso es otro debate. Por supuesto, el mercado de trabajo es el mundo, pero aprender un idioma te ensancha la visión de la realidad, te hace ver la complejidad del mundo. Es una ventaja absolutamente en todo.
Antes te preguntaba qué era más importante, si el espabile... o el idioma. Ahora te lo planteo de otra manera. ¿Qué es más importante, ese idioma, técnicamente hablando, o la cultura que le rodea? Porque yo, por ejemplo, que soy de formación en francés desde chaval, luego ya el inglés vino después, pero esa cultura francesa la reconozco.
Claro que sí. Un idioma es una herramienta cultural y nunca está aislado de la cultura. Una persona que domina el inglés hasta el punto de poder leer a Shakespeare... Perdona, Ángel, es que la alergia
no, me está... Tranquila, espera. Un vasito de agua.
Sí, gracias, porque soy uno de tantos miles de españoles que tiene alergia.
¿Alergia más contaminación?
Más profe.
Sí. Ah, bueno, esa es otra.
Bueno, estábamos hablando de la cultura. Un idioma es un hecho cultural. Un idioma es una manera distinta de pensar. Un idioma incluso modifica el cerebro. Creo que todos hemos oído hablar, por ejemplo, de que la estructura del alemán... ¡Ay, que me traen un vaso de agua! ¡Gracias!
Me faltaría más.
Que la estructura del alemán predispone a este pueblo a tener un pensamiento muy analítico, porque los alemanes colocan el verbo al final de la frase, con lo cual tú tienes que esperar hasta el final para enterarte de lo que te está diciendo. El español, por ejemplo, es un idioma contrario. Nosotros podemos decir quiero y a partir de ahí puedo improvisar lo que quiero. Sin embargo, un alemán coloca ese quiero al final y tiene que pensar muy bien antes lo que va a ir antes. Es decir,
qué curioso. Por lo tanto, la estructura de la conversación te hace estar atento y dialogar más.
Es completamente distinta y te predispone a un tipo de pensamiento. Nuestro idioma, la estructura del castellano nos predispone a la creatividad. Es muy curioso.
¿Tú cómo llegaste a la docencia? ¿Por vía ciencias o por vía letras?
Llegué por vía letras, por vía letras.
¿Por qué es tan importante estudiar latín?
Uy, estudiar latín para mí ha sido importantísimo. Pues porque me ha permitido, lo primero, enamorarme de nuestro propio idioma, comprender de dónde provienen nuestras palabras. Lo segundo, porque permite comprender de dónde proviene nuestra civilización, nuestras leyes, las carreteras, el orden.
El derecho, que no está mal.
El derecho, que no está mal. El periodo más largo y más próspero de nuestro país ha sido la dominación romana. esos 700 años de Pax Romana. Recuerdo a una maravillosa profesora que me enamoró de Julio César, que sigue siendo para mí un amor platónico, claro.
Eso te iba a decir, yo soy de uno con uniforme que como se entere del asunto, pero bueno, hay escuelas, que academias que ya hablan de enseñar inglés, imagino que vía juegos, colores, con niños desde un año. ¿Eso es factible?
Bueno, es factible dependiendo
del
niño.
Desde el punto de vista académico, el niño en casa está claro, pero...
Sería algo equivalente, pues, a tener un papá que te habla en inglés o una mamá que te habla en español. Podría ser equivalente. Puede estar bien, pero depende del niño. Yo creo que debemos mantener en el tema de los idiomas el sentido común. Los idiomas son importantísimos, pero también lo es el dominio de nuestro propio idioma, que no podemos olvidar que es uno de los más hablados de la Tierra y que es también una lengua franca, una llave. Y tampoco podemos permitir que la fascinación por la cultura anglosajona haga olvidar la belleza, la importancia, la antigüedad y la relevancia de nuestra propia cultura, Ángel.
Yo creo que eso forma parte, y así, aquí sí que nos salimos de la materia educativa seguramente, forma parte del propio orgullo nacional para un montón de cosas. No sabemos lo que tenemos con el español.
No sabemos lo que tenemos en general con España. Nos falta muchísima autoestima.
Y con el idioma, por ejemplo, una de ellas.
Hombre, con el idioma. Nosotros estamos convencidos de que no tenemos la glotis preparada o la boca preparada para vocalizar bien el inglés. Pero bueno, cuando luego escuchas a un francés hablar en inglés, se te quitan los complejos, ¿eh?
Sí, es cierto. Por tu experiencia, tú das a niños muy niños.
Sí, sí, yo enseño a leer.
Más pequeños que 8 todavía.
Algunos más pequeños que 8.
¿Están mejor en idiomas que hace años?
Sí, estamos en España haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Piensa que no partimos del mismo punto que otros países, no partimos de que tuvimos aquí a los americanos viviendo con nosotros en el Plan Marshall, como le ha pasado a otros países de nuestro entorno. Entonces, nosotros que partíamos de un desnivel, hemos hecho un esfuerzo muy grande en estos últimos años. Escuchábamos hace un momento una madre que hablaba con toda naturalidad de sacar a los hijos al extranjero. Las familias que no pueden tienen aquí mismo un montón de recursos, desde en la escuela hasta las academias. Ahora consideramos natural poner una serie en inglés o los dibujos animados en inglés a nuestros hijos. Y creo que a los niños se les nota. Nuestros adolescentes y jóvenes salen al extranjero y se manejan muy bien. Y desde luego nuestros universitarios que salen al extranjero manejando idiomas, por ejemplo los ingenieros que también hablan alemán, los médicos, se los están rifando, Ángel. Uh-huh.
Hemos hablado de niños pequeñitos, de tus alumnos, el cole, universitarios, y para el resto, quiero decir 40, 50, 60, ¿se está a tiempo?
Sí, se está a tiempo, nunca es tarde. No vas a tener a lo mejor el salero de un niño pequeño manejándote, ni la rapidez, pero la enseñanza de un idioma está incluso demostrado científicamente que puede, de un idioma quiero decir la vida adulta, que puede retrasar el inicio de un deterioro mental. ¿Por qué? Pues porque el idioma favorece las funciones cognitivas, porque para aprender un idioma hace falta mover tantas partes del cerebro que rejuvenece.
Qué bueno. Fíjate, cierro con una anécdota. Como bien sabes, hace muy poco, donde mi madre ya pasó sus últimos días con el Alzheimer, había un señor que hablaba 5 idiomas, 5 idiomas.
¡Qué maravilla!
Podía pedirte el café en 5 idiomas y no reconocía a sus hijos.
¡Ay, ay, 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 ay!
Pero los idiomas los tenía en la cabeza.
¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante!
Maravilloso. Hoy, educación con mayúsculas, como todos los martes, en La Linterna. Carmen Guaita, profe, gracias.
Un placer.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
49.704. 947-947-04.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
44044.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.